mis hermanos y mis hermanas, en esta tarde, el padre Simón tiene que confesarle a ustedes que en el proceso de preparar sermón, pues yo tuve un serio conflicto entre qué elijo. ¿Elijo el evangelio, que es un evangelio fuerte, o elijo la primera lectura del profeta Isaías, que también es una lectura muy fuerte? Déjeme decirle que voy simple y llanamente a hacer un señalamiento sobre el evangelio, pero voy a concentrar mis palabras esta tarde, mi pensamiento, alrededor del profeta Isaías. Lo del evangelio es importante que entendamos esto. Para nada, en absoluto para nada, Jesús está haciendo un llamado a la violencia en estas palabras que ustedes escucharon hoy. Oh, no. Por el contrario, lo que está haciendo es un llamado a la urgencia de que el reino de Dios llegue hasta nosotros. Y por eso dice, ya quisiera que lo que yo deseo esté pasando para que el reino de Dios se abra paso entre nosotros. No es un llamado a actuar violentamente, como algunos radicales suelen pensar, como pensaron a los principios de la iglesia, como sucedió en Europa con lo de las guerras santas, lo de las cruzadas y otras cosas más que han pasado en el nombre del Señor, en el que las personas toman las armas porque entienden que eso es lo que está diciendo el evangelio. Jesús no está llamando a la violencia en el evangelio de hoy, por el contrario, está llamando a prestar atención en la importancia que tiene el escuchar la palabra y ponerla en práctica y hacerlo rápido. Ahora vamos a concentrarnos en el profeta Isaías. ¿Qué poema? Porque es un poema, lo que escuchamos hoy en el capítulo 5 del profeta Isaías. Y recuerden, apenas estamos comenzando con Isaías en el capítulo 5, es un poema, es una parábola. Lo que Isaías está cantando allí, imagínense que hubo una buena cosecha en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, en el reino de Judá. E Isaías, profeta, y recuerden que la palabra Isaías quiere decir Yahvé es salvación, Dios es salvación. Y el profeta está cantando, está entonando un poema en una reunión grupal donde habla de la importancia y del cuidado que Dios ha tomado para formar a la nación de Israel y para formarnos a nosotros. Pero primero vamos a crear el marco histórico del profeta Isaías. El profeta Isaías comienza su periodo de profeta casi 8 siglos antes de que naciera Jesucristo. En el año 765 antes de Cristo, comienza el profeta Isaías su ministerio profético. Y su ministerio profético se extiende por unos 50 años y abarca varios reinados en la historia del pueblo de Judá y del pueblo de Israel. Abarca el reinado de Osías, de Jatán, de Acaz y de Ezequías. A decir verdad, el profeta él mismo es una figura central en 4 reinados a través de los cuales él ejerce su llamado profético. Entonces, ustedes pueden imaginarse lo trascendente de la figura del profeta Isaías. No solo es uno de los mejores escritores, profetas del Antiguo Testamento o de la tradición israelita o de la tradición hebrea. El profeta Isaías es el profeta de más tiempo en el ministerio profético activo. Como dije hace un momento, cubre más de 50 años. Entonces, Isaías sí sabe de qué está hablando. No es un aprendiz a profeta, no es alguien que de buena primera tuvo una revelación o una epifanía y se despertó diciendo, hoy voy a ser profeta. El profeta Isaías sabe de qué está hablando y lo que quiere decir en el poema que escuchamos hoy, usando como metáfora y como analogía la imagen de la viña, de la finca, del plantado, de lo sembrado. Y utilizando esa imagen, ayuda al pueblo de Israel a entender que Dios ha hecho todo lo que ha podido por mantenerlo cerca de Él, por mantenerlo en el buen camino. Pero que el pueblo, en muchas ocasiones, ha optado por desorientarse, por descarrilarse y por seguir su propio camino. Una viña tenía yo, así comienza el poema, ¿verdad que sí? Y la preparé, y la acondicioné, y le preparé todo bien, la regué con agua, la estuve muy atento. Y entonces, el profeta Isaías, que comienza narrando la historia de un viñador, de un sembrador, y que consigue la atención de la gente para que le escuche, de buena primera, da el giro. Y la gente comienza entonces a escuchar diferente y dice, oh, entonces tú no estás hablando de una viña donde se siembran productos, tú estás hablando de nosotros. Óigame bien, comienza con la imagen de la viña, comienza con la imagen de los sembrados, comienza con la imagen de los frutos, de la cosecha, y poco a poco, gradualmente en el proceso del desarrollo del poema, la gente comienza a darse cuenta, esperen un momento, esto no es acerca de una viña, esto no es acerca de uvas y de higos y de manzanas y de peras, esto no es acerca de trigo y de sembrado, oh no, esto es acerca de nosotros. Y entonces la gente prestó más atención todavía, porque el poema termina diciendo que Dios sembró esa viña esperando rectitud y lo que encontró fue injusticia. Que Dios sembró esa viña esperando paz y lo que encontró fue violencia. Cuando las personas se miran en el espejo del poema, entonces les reaccionan al profeta. Y ahí la historia del profeta Isaías, si ustedes siguen leyendo en los siguientes capítulos, comienza a dar un cambio radical. Y recuerden que estamos hablando del capítulo 5 apenas del profeta Isaías, un profeta que escribió más de 60 capítulos en su libro titulado con su nombre. Ahora vamos a entender esto, creando un pequeño paralelo. Vamos a crear un paralelo entre lo que Isaías acaba de decir y lo que escuchamos hoy con la viña, la imagen de la viña. Y un paralelo con la historia, una historia que nosotros encontramos en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, donde Natán, el profeta Natán, se sienta con el rey David a hacerle otra historia. La historia viene Natán donde David, después que David, porque se llenó de ira o de ambición y se llenó de lujuria, hizo que le mataran a un general porque se enamoró de la mujer de él, la embarazó, mandó al general a primera fila, el general muere. Y Natán, el profeta, se da cuenta de la historia y viene y le narra este cuento al rey David. Oye, ¿tú sabes que había un señor que tenía una sola ovejita? ¿Saben la historia, verdad que sí? Tenía una sola ovejita. Mientras que había otro que tenía una gran cantidad de ovejas, el que tenía muchas ovejas, el rico, organizó una fiesta. ¿Y sabe qué, rey David? ¿Sabe lo que hizo el que tenía las muchas ovejas? Mandó a quitarle la ovejita al pobre para con eso hacer un banquete y no mató una de las suyas. Y termina el profeta Natán preguntándole a David, ¿qué te parece la historia? ¿Qué tú crees de lo que pasó? Dice que el que le quitó la ovejita a ese otro es un malvado. Y dice el profeta Natán, ese eres tú. Ese eres tú. Tú le quitaste la única ovejita que tenía tu general para quedarte con ella cuando tenía tantas mujeres a tu servicio. Y dice el profeta, y dice la historia, que el rey David aprendió su lección y se convirtió. Hay un paralelo de historias, un paralelo de parábolas que muchas veces nos enseñan a nosotros cómo es que debe ir la vida, nuestra relación con los otros y nuestra relación con Dios. Vamos a humanizar un poco la parábola de hoy. Vamos a traerla a nuestro contexto, la historia de hoy. El poema de Isaías, traigámoslo a nosotros. Y vamos a tratar de traerlo desde figuras e imágenes que nosotros conocemos. Porque no podemos hablar de lo que desconocemos, ¿verdad que sí? Yo no puedo hablar aquí de físicas y de reglas de físicas y de matemáticas y de químicas porque yo de eso entiendo poco. Yo no puedo hablar aquí de tejidos y de operaciones y de cirugías porque yo de eso entiendo poco. Pero vamos a hablar un poquito de la vida real, de lo que nos ocurre. Vamos a traer la imagen de la viña de la que habla Isaías a la imagen de nuestras vidas, de nosotros mismos. Y cada uno de nosotros sitúese no como el que siembra solo, sino como aquel que ha sido sembrado. Es decir, juguemos los dos roles. Juguemos el rol de la viña a quien Dios cuida y también juguemos del que siembra la viña esperando los frutos que Dios esperaba de esa viña, de ese sembrado, del pueblo de Israel, de nosotros y el que nosotros muchas veces esperamos de otros. ¿Por qué no traemos esto a lo humano, a lo familiar, a lo que somos? ¿Podemos imaginarnos nosotros esta historia de la viña de la que nos habla el profeta hoy, descrita en el marco de una relación de amigos donde alguien planta, siembra, cuida, cosecha, prepara, adorna, mantiene y de buena primera la amistad se vuelve un caos? De buena primera ese amigo, esa amiga donde hemos invertido tantos esfuerzos, nos falla. Y hemos preparado esa amistad, la hemos cuidado, la hemos protegido, hemos luchado por ella, nos hemos ganado enemigos dentro de nuestra propia familia y fuera. Y de buena primera, esa viña que cuidamos tanto, ese sembrado que tanto cuidamos, se nos desbarata y ya no nos sirve para nada. Mis hermanos, desde la experiencia del que siembra, yo le puedo decir que yo he visto el dolor del que siembra y la preocupación del que siembra ante la cosecha fracasada. Yo les puedo decir que me he encontrado con cafetaleros en la República Dominicana que después de tanto luchar, tratando de proteger y de cuidar sus plantas de café y de sustituirla por algunas que creían que iban a ser mejores, un parásito le ha arruinado toda la cosecha. Yo lo sé lo que es perder una cosecha para mucha gente de esa. Pero humanicemos un poco más. ¿Se imaginan ustedes una relación de esposo y de esposa en la que los dos, cada uno de los dos, está apostando lo mejor que puede? Plantas, siembran, cuidan, flores, mimos, cariños, tiempo, inversiones, trabajo. Y de buenas a primeras, la relación truena y se quiebra. Tal vez porque alguien decidió o no dejarse plantar, ni cuidar, ni querer más, o porque alguien decidió dejar de cuidar y de plantar, o porque simple y llanamente alguien decidió, ya no voy a dar más frutos, aquí truena esto, aquí se rompe esto. ¿Se imaginan ustedes la decepción del esposo consagrado que de buena primera tiene que administrar la infidelidad de la esposa? ¿Se imaginan ustedes la reacción y la situación de la esposa consagrada que luego tiene que administrar la infidelidad del esposo? Es la viña, mis hermanos. De eso que está hablando el profeta hoy, tenemos que decodificarlo de una manera humana en la que nosotros nos sintamos humanizados por la palabra y la palabra se humanice con nosotros. Porque si no le ponemos carne al hueso, el hueso se queda en el vacío y se queda pelado. ¿Es correcto eso? Y está expuesto a lo que pase. Permítame llegar un poco más lejos. A ustedes los que son padres aquí, a los que somos padres y los que son madres. ¿Se imaginan ustedes el cuidado que ponemos los padres en nuestros hijos? ¿Se imaginan ustedes la preocupación, los desvelos, las noches pasadas, las visitas a médicos, las emergencias en hospitales, los afanes por bajar una fiebre, la preocupación por proveer un techo, proveer comida, proveer médicos, proveer ropa, proveer educación, proveer medios, proveer tiempo, cuidados, mimos, atenciones. Porque, mis hermanos y mis hermanas, nuestros hijos son nuestra viña. Nuestros hijos son nuestra viña. Es lo que sembramos. Es lo que cuidamos. Es aquello por lo que nos desvelamos y por lo que salimos al escampado de noche y de día para asegurarnos que estén creciendo bien. Que un parásito no nos lo consuma. Que un microbio no nos lo dañe. ¿Y se imaginan ustedes humanamente lo que duele? ¿Se imaginan ustedes humanamente lo que duele? Ustedes, padres y madres, el saber que después de tantos desvelos se nos está por desmoronar aquello en lo que nosotros hemos invertido tanto. Si nosotros entendemos el poema del profeta Isaías y lo descodificamos desde nuestras situaciones humanas, nosotros vamos a entender qué es lo que está diciendo el profeta en nombre del Señor. Porque nosotros sabemos cuánto duele que aquellos que creamos y en lo que invertimos tiempo se nos pierda y se nos dañe y se nos devíe y no se desarrolle y no crezca. De eso está hablando el profeta hoy, para ti y para mí. Y si ustedes notan cómo concluye el capítulo hoy, el capítulo del profeta Isaías, hoy su lectura concluye con un sentido de frustración por parte del profeta y por parte de Dios, porque aquello en lo que yo invertí todo lo que podía, aquello en lo que puse lo mejor de mí, no me ha dado frutos. ¿Cómo se siente? Se siente feo, ¿verdad? Doña María Teresa, se siente feo, ¿verdad? ¿Cómo se siente eso por aquí? Se siente feo, ¿verdad? Saber que hemos puesto todo lo que podíamos poner y los resultados esperados los vemos peligrar. Lo que Dios está manifestando a través del profeta Isaías hoy es eso. Y el pueblo de Judá se dio cuenta y por eso el profeta Isaías comenzó a ser un profeta poco gustado en el pueblo de Israel, porque le echó en cara al pueblo lo bien que había sido Dios con ellos y lo mal que el pueblo se había portado. Ahora, situémonos nosotros mismos en el lado de la viña de lo plantado. Y nosotros vamos a entender a Dios un poco mejor a partir de este día. Si podemos entender en nuestro sufrimiento cuando nos fallan aquellas cosas en las que hemos invertido tiempo, si podemos entender nuestras frustraciones cuando nos fallan los hijos, si podemos entender nuestras frustraciones cuando nos falla el matrimonio, si podemos entender nuestras frustraciones cuando nos fallan nuestros amigos y amigas, entonces vamos a entender las frustraciones de Dios cuando nosotros le fallamos a Dios. Pero ahí no termina la historia. Porque si nos quedamos con esa parte de la historia, de la frustración, dejamos de amar a los hijos, ¿verdad que sí? Si nos dejamos con la parte de frustratoria de la situación, jamás volvemos a ser amigos de las personas que queremos y amamos y que nos distanciamos. Si dejamos la historia así, los matrimonios nunca buscarían la manera de restablecer su relación y su confianza y su amistad otra vez. No queda así la historia en el profeta Isaías. Si ustedes siguen leyendo al profeta Isaías más adelante, ustedes verán que a partir de ese momento Dios comienza a buscar una forma de restablecer la amistad con su pueblo Israel, como Dios siempre busca una forma de restablecer la amistad entre nosotros, como nosotros siempre debiésemos buscar una forma para restablecer la relación y la amistad perdida entre amigos, entre esposos, entre hijos y entre padres. El mensaje del profeta es que no importa qué tan mal estén las cosas, siempre necesitamos buscar una forma de restablecer aquello que se está resquebrajando, porque Dios siempre busca una forma para reconstruir su amistad con nosotros, aunque nosotros estemos a punto de desconectarnos de Él. Así es que, padres, no importa qué tan mal vayan las cosas en la casa, hay esperanza. Esposos, esposas, no importa cómo estemos de relaciones, hay esperanza. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios siempre encuentra una forma. Dios siempre encuentra una forma para ayudarnos a entrar en razones y para restablecer como nuevo aquello que nosotros mismos dejamos envejecer. Mis hermanos, que la palabra de Dios hoy nos ayude a caminar con esperanza, a no rendirnos en las cosechas que estamos haciendo, a no frustrarnos y dejarlo todo perdido, a volver al tronco nuevamente, volver a poner el agua, regar, plantar, abonar y seguir caminando. Porque Dios nunca se da por vencido en nosotros. Que así sea.